camino al recreo.
Seguimos en cuarto y quinto grado.
Y aquí estamos en Radio Escuela a través de Radio Nacional y toda la red de radios que transmiten estos espacios, estas horas de escuela. Como decimos siempre, no reemplazan el colegio, la escuela, pero sí es una época en la que docentes y comunicadores los estamos acompañando para que puedan hacer sus actividades escolares con una guía, siguiendo, ¿no? Una guía que también pueden ingresar en www.seguimoseducando.gob.ar y allí visitarla.
Sí, allí están también los cuadernillos, uh-huh. Sí, que en algunos lugares se están ya repartiendo los segundos cuadernillos.
Sí.
Pero si no llegó, si no lo tienen, bueno, pueden entrar a, como dijo Euge, www.seguimoseducando.gov.ar. Acuérdense que no consume datos, es gratuita la página, entonces sí. Pueden descargarlo ahí.
Fantástico. Bueno, comenzamos con esta nueva materia, ¿sí?
Primaria. Ciencias naturales.
Ciencias naturales, unidad nueva, lunes, ¿no? Así que
sí, es unidad nueva, pero relacionado con lo que estamos trabajando.
Perfecto.
Porque acuérdense que venimos estudiando sobre los seres vivos.
Claro.
¿Sí? Sí. En clases pasadas pudimos distinguir a los seres vivos de los objetos que no están vivos.
Bien.
Porque habíamos visto que los seres vivos tienen unas características comunes a todos, más allá de las diferencias, ¿sí? Acuérdense que todos los seres vivos se alimentan, respiran, se desarrollan. Habíamos visto que tenían diferentes respuestas frente a los estímulos de los ambientes.
Correcto. Se reproducen.
Se reproducen, algunos sexualmente y otros asexualmente.
Correcto.
¿No? También, bueno, esto de que cumplen el ciclo vital, que era esto de que nacen, crecen, se desarrollan, se reproducen.
En algún momento.
Y mueren.
Mueren.
¿Sí? También aprendimos que los biólogos y las biólogas son esas personas científicas que estudian a los seres vivos, que los clasifican hoy en día en tres grandes grupos, que eran los animales, las plantas y los hongos, ¿se acuerdan?
Sí.
Y que habíamos estado hablando de un cuarto grupo, que son los microorganismos.
Que eran tan chiquititos e imperceptibles que necesitábamos, contabas la semana pasada, de una herramienta, ¿no?
Sí, que ahora vamos a ver un poquito más sobre esa herramienta, el microscopio.
Bien.
Pero antes les voy a contar algo que no dijimos, y que es que todos los seres vivos están formados por células.
Ah.
¡Wow! ¿Qué es esta palabra? Células.
¿Todos, absolutamente todos los seres vivos?
Todos. Bien. Todos tienen células.
Bien.
Es otra de las características que tienen en común. ¿Qué es una célula?
¿Qué es una célula, Sabri?
Yo les digo así por arriba, pero después quizá tengamos una explicación más profunda.
Sí.
Una célula es una pequeñísima porción de vida. Algunos seres vivos están formados por muchas células, unas junto a otras. Y aunque cada una es tan pequeña que no se ve a simple vista, el conjunto, es decir, todas las células juntas, pueden resultar sorprendente. Por ejemplo, ¿saben qué? Una ballena está formada por millones de células diferentes.
Wow.
Y nosotros y nosotras mismas también estamos formadas por miles de millones de células. Sin embargo, existen seres vivos que solamente están formados por una sola célula. Esto me parece...
¡Qué loco eso!
Un ser súper loco. Para diferenciarlos, se los clasifica en dos grandes grupos. Son los pluricelulares, son los que tienen muchas células.
Más de una.
Claro.
Bien.
Y los unicelulares son los que tienen una sola.
Una sola, perfecto.
Pero, Euge, los microorganismos... ¿Son pluri o unicelulares? ¿En casa qué piensan? No sé.
Porque son micro, son ínfimos, muy, muy chiquititos.
Pero que sean muy chiquititos, ¿significa que tienen una sola célula?
Ah, no lo sé.
Ah,
eso.
No sé.
Ni
bueno,
idea.
Ya lo veremos. La verdad es que la palabra microorganismos solo nos dice que son seres vivos, que son muy pequeños y que solo pueden verse con un gran aumento, con el instrumento este que se llama microscopio, que ya estuvimos hablando un poco de esto, ya estuvimos analizando de qué se trataba esto, pero vamos a escuchar una explicación un poquito más profunda de lo que venimos trabajando.
Del programa La Liga de la Ciencia de Televisión Pública, mira.
Una de las obsesiones científicas más antiguas es la de superar los límites de la visión humana.
¿Cómo se llegó a poder aumentar algo cientos, miles
o millones de veces?
En 1590, un holandés,
Zacharias Janssen,
crea lo que se considera el primer microscopio.
Formado por varias lentes en un tubo.
En 1609, el italiano Galileo Galilei
inventa un microscopio compuesto por una lente cóncava y otra convexa.
Lo llama occhiolino,
que significa ojito en italiano.
En 1625, un alemán colega suyo,
Giovanni Faber,
crea el término microscopio.
Micro significa pequeño. Y scopio, observar, en griego.
En 1665, un inglés,
Robert Hooke,
publica Micrografía.
Es el primer bestseller científico de la historia.
Un gran salto ocurre en 1877,
cuando el alemán Ernst Abbe publica su teoría del microscopio.
Desde ese momento y hasta 1930,
diversas mejoras llegan al límite teórico de los microscopios ópticos.
No pueden ir más allá de los 1000 aumentos.
Pero en 1924,
el francés de Broglie cambia las reglas del juego.
Afirma que los electrones tienen las características de una onda.
Y así, 2 años después,
el alemán Busch propone que es posible enfocar un haz de electrones
de la misma forma que en óptica se enfoca la luz con las lentes.
Con esta base, en 1933,
Max Noll y Ernst Ruska, en Alemania,
desarrollan el microscopio electrónico de transmisión.
Usa un haz de electrones en lugar de luz para enfocar la muestra.
Hasta que finalmente, en 1965,
sale al mercado el primer microscopio electrónico de barrido.
20 años después,
nace el primer microscopio electrónico de barrido digital.
Y en el año 2012, la Universidad de Victoria, en Canadá,
instala el microscopio de electrones más poderoso del mundo.
Puede aumentar la imagen de una muestra hasta 20 millones de veces.
La idea de verlo más diminuto recorrió todo el planeta
a lo largo de siglos.
Y llegó hasta lo que parecía imposible.
Porque toda buena idea solo puede desarrollarse con
mucho tiempo,
mucha gente comprometida con la ciencia
y la transmisión de esa idea.
Bueno, un poco sobre la historia, ¿no?, del microscopio, escuchábamos recién.
Sí, porque ¿se acuerdan que la otra vez habíamos visto que había microscopios también electrónicos?
Sí.
Que eran estos que, aumentaban mucho más lo que se podía ver, uh-huh. ¿Sí? Hay microorganismos, uh-huh, unicelulares y también pluricelulares. Esto es algo nuevo que agregamos a la clase de hoy, de lo que ya veníamos trabajando.
Sí, a ver, repetimos los unicelulares y los pluricelulares. ¿Cuál es la diferencia entre ambos, Sabri?
Los unicelulares son, sí, los que tienen una sola célula.
Ah, facilísimo. Unicelulares.
Y los pluricelulares son los que tienen muchas células.
Bien.
¿Sí?
Perfecto.
Y acá les estoy contando que los microorganismos, uh-huh, pueden ser de los dos.
Ah, ¿sí?
Sí, sí, sí.
Ah.
Solo que los que son pluricelulares,
sí,
están formados por poquitas células, no tienen tantas, millones como la ballena.
Porque son microorganismos.
Claro, porque son muy, muy, muy chiquititos. Muy chiquititos.
Bien.
Un ejemplo son las levaduras.
Ah, ok.
Que son hongos unicelulares que utilizamos en la industria alimenticia.
Fantástico.
Sí, estos son unicelulares.
Bueno, vos sabés que tenemos a alguien que ya es amigo, ya lo consideramos,
claro,
amigo.
Ya, por, es de la casa.
Ya conversamos con él la semana pasada y nos habían quedado tantos temas pendientes que lo comprometimos a volver a conversar un poco, un rato más, en esta clase para cuarto y quinto grado. Él es el biólogo investigador del CONICET, Sebastián Gómez. Sebastián, ¿cómo estás? Aquí Eugenia de este lado y Sabrina Flax, nuestra docente. ¿Cómo te va?
Hola, chicas, ¿cómo andan? ¿Todo bien?
Bueno, qué suerte que te tenemos, porque nos estamos adentrando. ¿Te acordás que la semana pasada estuvimos hablando de los microorganismos y ahora nos estamos adentrando en los organismos unicelulares y pluricelulares?
Sí.
Y, a ver, corregime vos, que sos el especialista acá. Yo decía que los microorganismos pueden ser tanto unicelulares como pluricelulares. ¿Esto es así?
Sí, es así. Eso de microorganismos y macroorganismos,
sí,
es una cuestión de si los puedo ver a simple vista o necesito de algo para verlos.
Bien.
No de la cantidad de células que los forman. Obviamente, los organismos pluricelulares, digamos que sean microscópicos o sean considerados microorganismos, van a tener formados por pocas células.
Correcto.
¿No? Por la cantidad de, por ejemplo, nosotros.
Claro.
Y mencionaba recién, Sabri, por ejemplo, las levaduras, que es algo que en casa, por ejemplo, podemos ver en la cocina, ¿no? Es algo accesible.
Exactamente, sí. De hecho, cuando uno ve los cubitos de levadura o las que vienen en polvo, uno no distingue los organismos. Claramente son microscópicos, vienen con un montón de otras cosas, que básicamente es el ambiente para que ellas puedan crecer y bueno, y en nuestro caso, hacer levar justamente el pan o diferentes tipos de productos, pero sí.
¿Y las levaduras son unicelulares?
Sí. En líneas generales sí, la mayoría sí, no todas.
Ah. O sea que la mayoría tienen una sola célula.
Exactamente.
Y Sebastián, ¿vos nos podrías contar con tus palabras qué es una célula?
Ah, buenísima la pregunta. Mira, una célula, para hacerlo fácil, es como la mínima unidad que tiene vida. Se podría ser considerado como el organismo más chico de todos, digamos. Sí. No hay nada más chico que una célula que tenga todas las propiedades de un ser vivo. Es como la unidad funcional de todos los seres vivos.
¿Tiene absolutamente todas las propiedades de un ser vivo?
Al menos de las que hablamos la clase, la clase pasada, de nacer, crecer, reproducir sin morir, el 99,9% de las células tienen esa capacidad de hacerlo. Pasa que hay organismos que digamos que son solo esa célula, y hay otros organismos que son muchas células, como los pluricelulares.
Claro.
Pero cada célula de por sí está viva, porque cumple con todas las condiciones de un ser vivo.
Wow, perfecto. Impresionante. Y entonces tenemos organismos unicelulares, que son los organismos que tienen una sola célula, y pluricelulares, que son los que tienen muchas células, ¿no?
Exactamente.
Y Sebastián, ¿las células se pueden ver en el microscopio?
Las células se pueden ver en el microscopio. A ver, cuando hablamos de células, hay muchísimos tamaños de células.
Sí.
Hay células que son macroscópicas. Por ejemplo, un huevo.
Claro. Ah, la yema y la clara.
Exactamente.
Ah.
Núcleo y citoplasma.
¿Cómo? ¿Otra vez?
Ah, repetilo, que en casa son todas cosas que uno puede pasar por la cocina y descubrirlas y verlas empíricamente.
Cuando hablamos de organismos, digamos, de seres vivos o de tipos de células, mejor dicho,
sí,
¿se acuerdan? Los procariotas y los eucariotas, digamos, células con núcleo y células sin núcleo.
Sí.
La mayor parte de los organismos, o todos los organismos pluricelulares, son células eucariotas.
Bien.
¿No? Y tienen esa estructura básica de una membrana, un citoplasma, que es como si fuera una gelatina donde están todas las organelas, que son todas las estructuras que usa la célula para funcionar, y hay un núcleo.
Bien.
Que es donde está la información genética y clave en la reproducción de las células y de los organismos pluricelulares.
Sí.
Un huevo es el equivalente a un óvulo de una mujer.
Bien.
Entonces tiene esas partes, a otra estructura, otro tamaño.
Claro.
Porque las aves tienen otro tipo de reproducción y tienen que darle a ese futuro pollito un montón de cosas. Por eso es el tamaño.
Ah, mira.
Perfecto. Entonces, el huevo, ¿cómo lo, digamos, cómo dividimos? El huevo en sí mismo sería la célula.
Claro, la cáscara, hagamos de cuenta que es la membrana.
Perfecto.
De la célula.
Bien.
La clara.
La
parte blanca del huevo, sí, sería el citoplasma.
Citoplasma, bien.
Y la yema. El núcleo.
El núcleo.
Pero, a ver, no es tan así porque la yema tiene ese tamaño porque tiene una sustancia llamada vitelo, que es la comida del pollito, digamos.
Okay.
Pero para comparar las estructuras y las partes, no vienen bien.
Claro, como fantástico, si nos la pudiéramos imaginar, digamos.
Exactamente.
Bien. Bueno, buenísimo.
Qué interesante, ¿eh? Y sobre todo esto, poder poner ejemplos empíricos y de fácil acceso, ¿no?
Claro.
En estos momentos de cuarentena, para que puedan pasar por la cocina, que es como una especie de laboratorio, permitime decirte.
La cocina es el laboratorio casero por excelencia.
Y sí, claro, totalmente.
Hay un montón de cosas que podemos sacar de la cocina para poder ver o experimentar sobre, bueno, de diferentes temas.
Sebastián, te queremos agradecer muchísimo por este rato, porque con esto ya podemos seguir avanzando en nuestra clase, en la clase que nos da Sabri, nuestra docente, sobre organismos, microorganismos, pluricelulares. Muchísimas, muchísimas gracias.
No, por favor, gracias a ustedes.
Gracias, hasta luego.
Conversábamos con Sebastián Gómez, biólogo, investigador del CONICET. ¿Algo más para agregar?
No, que me quedé maravillada. Ahora voy a ir a la cocina a buscar diferentes ejemplos de células.
Excelente.
Primaria. Educación sexual integral.
Bien. Educación Sexual Integral, ESI.
Sí.
¿Con qué estábamos? ¿O con qué arrancamos?
¿Se acuerdan que veníamos trabajando con estereotipos de género? ¿Sí?
Bien, sí.
Y les habíamos dicho que estos estereotipos de género estaban en toda nuestra vida, todo el tiempo. Habíamos visto el ejemplo del cuento de la princesa y el pirata, que es un cuento clásico de princesas, y aparecen también estereotipos de género.
Que nos leen desde que somos
muy chiquititos.
Sí.
¿Y sabes que también hay estereotipos de género?
¿En dónde?
En la televisión.
Sí.
Yo hoy les traigo una propuesta para analizar de qué modo en la televisión se filtran todo el tiempo estereotipos de género. Pero para eso nos va a ayudar mucho escuchar unas partecitas de un capítulo de un programa que quizá muchas y muchos lo conocen y quizá otros no.
Ajá.
Que se llama Los Simpsons, es un dibujito animado. Mira. Por si no lo vieron, se los cuento rápidamente. Vamos a trabajar con un episodio donde Lisa, que es una de las protagonistas de este dibujito animado, tiene una muñeca que se llama Baby Malibu.
Mira.
Y la empresa que hace esta muñeca hace un lanzamiento porque hace una muñeca nueva que tiene la novedad de que habla.
Habla la muñeca.
Tira hace una cuerda y la muñeca habla y dice cosas, ¿no?
Ok.
¿Escuchamos lo que tiene para decir esta muñeca?
A ver qué dice la muñeca de Lisa.
La Asamblea General queda en silencio cuando Baby se acerca al podio para dar lo que sin duda será un explosivo y memorable discurso.
¿Compras? Vamos a hacer galletas para los niños.
Por favor, Baby, esperé toda mi vida para oírte hablar. ¿No tienes algo importante que decir?
No me preguntes, solo soy una chica.
¡Tremendo!
Wow. Habla de ir de compras.
Sí.
Habla de las galletas, es decir, ¿se acuerdan que hablamos de la vida privada, de la vida esta de que la mujer está relegada a lo que es el interior de la casa?
De su casa, la cocina, las tareas domésticas.
Exactamente, y después dice, no me preguntes, solo soy una chica.
El tono de decepción de Lisa cuando la muñeca habla porque está esperando una gran locución y bueno, y se despacha con esto.
En casa, piensen, ¿qué esperaría Lisa que dijera esta muñeca? Nos pueden mandar su audio, ¿no? Contándonos qué esperaría Lisa.
Y seguramente algún comentario, alguna reflexión no estereotipada dentro del género femenino, ¿no?
Les cuento un poquito más del capítulo. Lisa se pone en contacto con la fabricante de la muñeca y le propone que inventen una nueva muñeca que tenga otro tipo de mensajes que no tengan estereotipos de género.
Bien.
¿Escuchamos el nuevo mensaje de la muñeca?
A ver qué dice ahora la muñeca.
Confía en ti misma y podrás lograr todo lo que quieras.
Bueno,
hermoso.
Ahí está, un mensaje inspirador para todas las mujeres, para todas las nenas y también para los varones.
Obvio, ¿sí? Por supuesto.
Que siempre, que sean mensajes los que nos rodean, que no estén estereotipados. Entonces, la tarea que les quiero dejar, ahora vamos a decir algunas ideas para que las puedan ir pensando en casa.
Bien.
Es que piensen mensajes que no estén relacionados con los estereotipos, es decir, que rompan con los estereotipos de género, que pueda decir un muñeco o una muñeca. ¿No? Imagínense, ustedes van a la juguetería, ¿sí? Van a comprar un muñeco o una muñeca y tiran de una cuerda y esa muñeca tiene que decir algo.
Un mensaje.
Entonces, ¿a vos, mujer, qué se te ocurriría? ¿Qué podría decir un muñeco o una muñeca?
A mí me gustaría algún mensaje vinculado a la tolerancia.
Sí,
somos todos iguales.
Sí.
Justo me acordaba del 24 de abril cuando hablamos del Día de la Tolerancia,
claro,
¿no?
Claro, y sí. ¿Sabes qué? Yo este ejercicio...
El respeto por el otro, por los diferentes.
Sí.
Algo así me gustaría que diga.
Sí. Yo este ejercicio lo hice con mis alumnos y alumnas de sexto y séptimo grado.
Contame.
Sí, hace unos años atrás.
Sí.
¿Sí?
¿Y qué mensajes salían?
Y decían, por ejemplo, podés usar la ropa que vos quieras, que no te importe lo que digan los demás, por ejemplo. O también, también decían que no importa quién te gusta, ¿no? Que eso no importaba. Me estoy tratando de acordar
de esos mensajes.
Hermoso.
Sí, sí. Estoy pensando ahora, recién cuando hablábamos sobre la muñeca, ¿cuántas chicas les gusta jugar con pelotas, con juegos o juguetes que naturalmente, porque naturalizamos, ¿no? No es algo natural. Eligen los varones, pero les gusta. ¿Y a cuántos varones les gusta también jugar con muñecas? Y vivir eso en casa con absoluta normalidad, porque tiene que ver con los gustos, ¿no? Sí. ¿No?
Y ¿sabes qué, Euge? Esto que decías de la cantidad de nenas y mujeres que les gusta jugar con la pelota.
Sí.
Bueno, yo les conté que yo...
Vos sos jugadora de fútbol.
Bueno, no sé si jugadora.
Aficionada.
Me gusta, aficionada. Me gusta, hago lo que puedo, bueno, lo que me sale en el arco.
Sí.
Y que prontamente, en estos días, vamos a estar hablando de las mujeres con el fútbol, sí, esta relación.
Mirá qué bueno.
Que, ¿sabés qué? Por lo menos en la ciudad de Buenos Aires, que bueno, es donde yo vivo y lo que yo puedo ver,
claro.
Pero me imagino que pasa en muchos lados, es que cada vez hay más mujeres que juegan al fútbol. Entonces, esto de los juguetes...
Y de manera profesional, ¿eh?
Sí, claro.
Poco a poco se va profesionalizando.
Bueno, Maca Sánchez,
sí.
¿No? Fue, si no me equivoco... la jugadora de fútbol que ayudó a la profesionalización de las mujeres en el fútbol.
No lo sé, pero sí, es posible. Sería lindo conversar con ella, sí, sí.
Bueno, vamos a seguir en esta semana.
Bien.
Viendo estas cositas para poder ir entendiendo de qué se tratan estos estereotipos de género. Hacemos un repasito hasta lo que vimos hasta acá.
Dale.
Acuérdense que los estereotipos son generalizaciones,
bien.
¿Sí? Que toman un rasgo, una característica muy pequeñita de la persona y con eso se hacen grandes prejuicios,
claro.
¿Sí? Como decir, todas las mujeres, por ejemplo, solo van de shopping, ¿no? Por ejemplo, que esto es el mensaje que está dando esta muñeca, ¿sí?
Claro.
Bueno, a alguien le puede gustar ir de shopping, pero quizá a otra mujer no le guste.
Pero eso ni te define, ni,
claro,
ni te determina.
Exactamente. Y también habíamos hablado de lo que era el género, ¿sí? Uh-huh. ¿Se acuerdan que no es lo mismo que el sexo, ¿sí? El género tiene que ver con algo cultural, ¿sí? Y que también cómo se siente en la persona, si se siente mujer, si se siente varón, y también con las expectativas que tiene la sociedad respecto a las mujeres y a los varones en un momento histórico determinado.
Muy bien, muy ¿sí? interesante. Un montón de temas para pensar, reflexionar, conversar en casa,
sí,
en la
claro.
mesa, en la hora de la merienda, ¿por qué no? ¿Sí? Bueno, se va terminando el programa muy...
Se me pasó muy rápido.
Volando y hasta con clase de música y todo.
Sí.
11-25-12-0896, línea de WhatsApp, allí nos compartís tus producciones, si pudiste escribir alguna de estas frases, si jugaste, contanos si jugaste.
Sí, ¿sí? Si jugaste en matemática, el tiro al blanco.
Exactamente.
Y también, Euge, si hicieron poesías, si hicieron leyendas.
Uh-huh. Y en el 11-25-12-0896 tenemos muchas ganas de escucharlas. Sabri, nos despedimos.
Dale.
Hasta mañana en
sí.
nuestro horario de 14 a 15 para cuarto y quinto grado con una canción del barrio, ¿sí? El Resorte.
Tengo un día y una hora, tengo una semana entera, tengo la plaza del barrio, además tengo a mi abuela, tengo una vecina que me gusta a mí, siempre me gustó. Desde el primer día que la conocí, tengo un tren que es de verdad. Cuando baja la barrera, pasa a toda velocidad y parece que el tren vuela. Vuela entre las calles y se va, y parece que no vuelve. Y parece que no vuelve más, y parece que no vuelve, y parece que no vuelve más. Me gusta ver el sol en la pared y caminar con vos. Me gusta el cielo y las flores, me gustan los colores. No sé decir por qué me siento bien. Me gusta ir y me gusta volver. Me gusta el día cuando amanece, porque parece que todo vuelve a empezar. Hay una hora, tengo una semana entera, tengo la plaza del barrio, además tengo a mi abuela, tengo una vecina que me gusta a mí, siempre me gustó, desde el primer día que la conocí.
caminar con vos. Me gusta el cielo y las flores, me gustan los colores. No sé decir por qué me siento bien. Me gusta ir y me gusta volver. Me gusta el día cuando amanece,
porque parece
que todo vuelve a empezar.
Dos, tres,
la luna está al revés.
Se abre la ventana.